revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a episodio número 613 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros mis colegas y compañeros Alberto García y Cristian Galindo desde esta capital, y desde la capital argentina, Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javier. Más aún que el 20 de septiembre se celebra el Día Internacional del Deporte Universitario. Pues la decisión fue adoptada en 2016 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Esta celebración pretende reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen las universidades en diversos lugares del mundo para propiciar la formación integral del alumnado en la cultura física y el deporte como ejes fundamentales de desarrollo humano. Además, cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento para conmemorar la brecha de la Porta Pía en Roma, un hecho significativo mediante el cual las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las fuerzas del Vaticano, aliadas al Imperio francés. Con la celebración de esta efeméride, establecida por la ONU en 1948, se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas como base de la sociedad moderna. El 20 de septiembre en Argentina se celebran el Día del Jubilado y el Día de los Novios. Además, el 20 de septiembre del año 1519, Magallanes zarpó desde Sanlúcar de Barrameda y comenzó la primera circunnavegación exitosa del mundo. El mismo día del año 1946 se inauguró el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. Y hablando de cine, no podemos olvidar, Javi, que un día como este, pero en 1934, nació Sofía Loren, la mítica actriz italiana, ganadora de diversos premios internacionales, entre ellos dos premios Oscar, uno de ellos honorífico. Espero que nuestros premios todavía nos esperan, pues, y ahora, sin más importancia del 20 de septiembre, creo que podemos dar paso a los contenidos de la edición de hoy, si te parece, Javi.
Muy bien, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Zelensky en la ONU. ¿Se le empieza a volver todo en contra? Economía de Alemania en declive. ¿Ucrania tiene que ver con eso? La preocupación por la sucesión en Guatemala llega a la ONU. Confesiones escandalosas de un general en retiro. El trading automatizado, un sector donde la inteligencia artificial empieza a dominar el juego.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Entre el beso de Judas y soltarle la mano. Esa es la disquisición que existe en estos momentos desde el punto de vista de varios líderes occidentales respecto al presidente del régimen nazi de Kiev, Volodymyr Zelensky. Pero empecemos por el mandatario ucraniano y su exposición ante la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas. Su discurso se centró en gran medida, aunque no necesariamente por su nombre, en los países de América Latina, África y Asia que han tratado de permanecer neutrales en la guerra. Lo instó a apoyar una propuesta de paz ucraniana de 10 puntos, según dice el periódico Político. Hubo una respuesta contundente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, precisamente desde la tarima de la Asamblea General de la ONU respecto a ese órdago de Zelensky. Petro apuntó contra quienes convocan a los latinoamericanos a ir a la guerra para entrenar máquinas de guerra, hombres, para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Mientras, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, quiso demostrar a medias que Zelensky no está solo. De acuerdo al periódico estadounidense Político, Biden denunció la agresión rusa frente al mundo y utilizó su intervención en Naciones Unidas para hacer un llamado urgente a unirse en torno a Ucrania, un mensaje apremiante dirigido tanto a los socios globales como a los locales, Víctor.
Pero hay un matiz en esto, Javi. El llamado de Biden a apoyar a Ucrania se produjo casi 20 minutos después de su discurso y mostró una visión de política exterior que se extendía mucho más allá de la zona de guerra. Dedicó gran parte de sus comentarios al mundo en desarrollo, volviendo a su tema de larga data de unir a las democracias contra las crecientes autocracias del mundo. Instó implícitamente a las naciones en desarrollo a darle la espalda a las autocracias de Rusia y China y unirse a un orden interconectado y basado en reglas promovido por Estados Unidos y sus aliados. Pero esto parece quedar solo en un vano intento de sostener el apoyo del Occidente colectivo a Ucrania. Las jarras de agua fría para Zelensky ya habían empezado a sucederse antes de su intervención en la ONU. Refresquemos lo que pasó. Ucrania presentó una demanda ante Organización Mundial del Comercio contra Polonia, Hungría y Eslovaquia por su decisión unilateral de prorrogar la prohibición de importar productos agrícolas ucranianos. Al respecto, el viceministro de Economía de Ucrania, Taras Kachka, declaró: «Es importante demostrar que estas acciones son legalmente incorrectas». Enzarzado en sus pensamientos, es decir, en la perspectiva de Kiev, dijo Kachka: «A nuestros ojos, estas medidas de Hungría y Polonia son una declaración de desconfianza total hacia la Comisión Europea. Creo que el enfoque de Budapest y Varsovia de ignorar la posición de la Unión Europea en política comercial será un problema en su conjunto porque ya no hay unidad. Estas prohibiciones arbitrarias son ridículas. Creo que Hungría está haciendo una declaración política de que quiere bloquear el comercio con Ucrania y además ignorar por completo a Bruselas», fustigó Kachka.
Y entonces, Víctor, este lunes llegó una respuesta desde Bruselas. El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, se ha mostrado sorprendido con la denuncia que Ucrania ha presentado este lunes ante la OMC, como comentábamos, ¿no?, contra Polonia, Hungría y Eslovaquia, por los vetos nacionales al grano ucraniano tras haber expirado las restricciones concedidas por Bruselas a estos tres países, además de Bulgaria y Rumanía, para evitar distorsiones en sus mercados ante el incremento del flujo de cereales hacia la Unión Europea. Me ha sorprendido bastante que Ucrania haya elegido esta ruta por el enorme esfuerzo que han hecho los Estados miembros hasta ahora, ha señalado el comisario en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de este lunes en Bruselas. Entonces llegó la reacción sobre esta situación del propio presidente de Polonia, quien se ha mostrado todo este tiempo como carne y uña con Zelensky. Andrzej Duda se mostró contundente y habló sin tapujos dirigiéndose al líder ucraniano.
Podemos actuar de forma tal que podamos defendernos de que la persona que se está ahogando nos cause daño. Por supuesto, tenemos que actuar para protegernos del daño que se nos causa, porque si la persona que se ahoga nos causa daño y nos ahoga, no recibirá la ayuda. Así tenemos que ocuparnos de nuestros intereses y lo haremos eficaz y decididamente.
Parece que Zelensky está tensando demasiado la cuerda y se está rompiendo, porque desde hace un buen tiempo tiene hartos a unos cuantos líderes occidentales. Bueno, en realidad casi desde el principio del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Pero ahora las cosas ya rayan lo insostenible. Zelensky ha decidido morder la mano que le da de comer y nunca mejor dicho. Algo que recuerda a aquel cuento del escorpión y la rana. El escorpión que le pide a la rana que le ayude a cruzar el río y tras alguna reticencia la rana le permite que se suba a su lomo. Pero en mitad del río el escorpión le clava el aguijón envenenado. Algo que desconcierta a la rana que le pregunta por qué lo ha hecho, sabiendo que si ella muere él también morirá porque se ahogará. Entonces el escorpión le contesta: «Lo siento, ranita, no he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a como he aprendido a comportarme». Y evidentemente Zelensky es ese escorpión que va clavándole el aguijón a las ranas de turno, dicho de forma metafórica, claro está, Víctor.
Bueno, y las gotas ya han derramado el vaso de la paciencia y varios líderes occidentales ya no están dispuestos a seguir soportando los exabruptos de Zelensky. Ni siquiera si lo pide el líder del mundo libre, el inquilino de la Casa Blanca, el presidente del país del destino manifiesto, Joe Biden. Las arengas de quien tiene amigos invisibles ya empiezan a ser estériles y ya hay quienes, tras brindarle ayudas ingentes a Zelensky, ya sea armas de todo tipo y calibre y dinero, se han sentido traicionados y empiezan a soltarle la mano para no ahogarse junto a él, tal como casi literalmente el presidente de Polonia. Pero hay más jarras de agua fría para Zelensky, Javi. La cadena rusa NTV ha informado en su telediario. Debido al descontento de los republicanos, se decidió prescindir de la intervención de Zelensky ante ambas cámaras del Congreso, ya que no se sabe en qué podría convertirse el acto. Al fin de cuentas, el líder ucraniano se entrevistará con algunos congresistas, los líderes de las cámaras. Aún así, no hay razones de esperar que sería una conversación agradable para Zelensky. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien se niega categóricamente a conceder dinero a Ucrania, declaró ante las cámaras de televisión: ¿fue electo Zelensky al Congreso? ¿Es nuestro presidente? No tengo intenciones de prometerle algo. Tengo preguntas a plantearle. ¿Dónde están los informes sobre el gasto del dinero recibido? ¿Cuál es el plan para lograr la victoria? Creo que es esto lo que quiere saber la sociedad estadounidense. Añadimos que según una encuesta realizada por la CNN, un 55% declararon que Estados Unidos debe dejar de ayudar a Ucrania. Y para profundizar en el tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estoy junto al doctor en geopolítica Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación de nuevo.
Muchas gracias a ti, Rolando, por haber aceptado la invitación y te propongo que para comenzar nos comentes ese llamado que hizo Zelensky pidiendo a países de América Latina, África y Asia que dejen de ser neutrales en el conflicto y que apoyen su propuesta de paz de 10 puntos y que lo contrastes con los comentarios que hizo también el presidente de Colombia en su intervención ante la Asamblea General de la ONU.
Bueno, mira, pues Petro tiene razón, digo, al final de cuentas pone en contexto la situación, digo, hay que entender que ante todo se trata de una cuestión, un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Rusia y en el cual el territorio ucraniano queda en medio. Entonces, por supuesto, esto es lo principal que hay que entender, pero bueno, también hay que entender que a final de cuentas Naciones Unidas es un foro en el que cada uno de los actores trata de llevar agua para sus intereses, ¿no? Digo, para su río, ¿no? Entonces, justamente, pues bueno, Zelensky va a hacerse publicidad, pero eso tampoco implica que la gente va a caer, ¿no? A final de cuentas, América Latina, la mayoría de los gobiernos han tomado una posición más lógica y cauta de mantenerse neutrales justamente ante lo que es un conflicto que a ellos no les toca y sería un error justamente tomar partido, ¿no? Entonces, por eso ahí, pues bueno, la opinión de Petro, que va en la línea de lo que había manifestado también Lula da Silva en algún momento y que tampoco choca con una posición que, bueno, López Obrador tuvo en su momento también, digamos, quizás más cauta, pero sí llamando a un diálogo y a una solución política al conflicto, pues muestran que en América Latina, a final de cuentas, se entiende y se percibe el conflicto de una manera muy diferente, ¿no? De cómo Zelensky quisiera todo mundo le siguiera, ¿no? Le siguiera la línea, lo cual no es así, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no es nada más tirando peyoratas y nada más tirando frases extravagantes que se gana el conflicto. Le está haciendo un trabajo de relaciones públicas, pero que a final de cuentas hay que entender los límites que tiene este discurso en varias regiones del mundo que no se están queriendo plegar a seguir la línea de Washington en este momento.
Dijo otras cosas Zelensky en su discurso, Rolando, como por ejemplo que cada década Rusia inicia una nueva guerra. Muchos asientos en el salón de la Asamblea General podrían quedar vacíos si Rusia tiene éxito con su traición y agresión. ¿Qué comentario te merece esto, Rolando?
Bueno, yo creo que a final de cuentas las guerras son siempre una tragedia para todos los pueblos que las viven, pero hay que entender las cosas en su contexto también. Y entonces a final de cuentas hay una cuestión que en términos de seguridad global Estados Unidos no puede pretender imponer una visión hegemónica de cómo se tiene que organizar el mundo en materia de seguridad. Esto es muy peligroso, muy riesgoso, y el querer seguir con esa visión pues conlleva como respuesta a tener conflictos y guerras en diferentes partes del mundo. Entonces, a final de cuentas, mientras Estados Unidos, Rusia y China no lleguen a un acuerdo, en el cual por supuesto deberían participar también otros actores, sobre un marco de seguridad a nivel global y regional, pues por supuesto va a haber consecuencias graves y va a llevar eso a diferentes escenarios bélicos en diferentes partes del planeta, lo cual al final de cuentas siempre es muy triste, ¿no? Entonces acá lo grave es que las guerras nunca son culpa de una sola persona, ¿no? A final de cuentas, todo es una consecuencia de un sistema en el cual, a final de cuentas, no se han, digamos, llegado o no se han consolidado o construido los acuerdos políticos, pues, para evitar que la guerra suceda.
Bueno, ahora vamos con alguna parte del discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo: ninguna nación desea más que Ucrania que esta guerra termine. Solo Rusia tiene la responsabilidad, tiene poder para poner fin a la guerra y obstaculiza el camino de la paz. Rusia cree que el mundo se cansará y permitirá que brutalice a Ucrania sin consecuencias. ¿Estás de acuerdo con esto de que solo Rusia tiene responsabilidad para poner fin a este conflicto? ¿No hay otras cuestiones como, por ejemplo, lo que ha venido haciendo la OTAN y el propio Estados Unidos y todo lo que ha hecho durante todos estos años, Rolando?
Bueno, es que hay que poner siempre las cosas en su contexto, ¿no? Digo, la guerra siempre es una tragedia para los pueblos que las viven, pero también hay que entender que no se puede imponer un modelo hegemónico unipolar de seguridad en el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, a final de cuentas, las guerras nunca son culpa de una sola persona, y cuando Estados Unidos trata de imponer una visión única y sobre todo su expansión de la OTAN, considerando lo que eso implicaba para la posición de Rusia o la posición de China en otro lado del mundo, pues es sumamente riesgoso y es una cosa que trae como consecuencia a largo plazo de provocar conflictos bélicos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que está pasando en Ucrania tiene muchos responsables, no se trata de una sola persona, y entre estos también Washington tiene que asumir su responsabilidad, no solamente culpa de Rusia. Entonces, por eso, mientras no se ponga esto en este esquema, pues es muy difícil entender la situación. A final de cuentas, bueno, Zelensky juega el rol que tiene que jugar como un actor que es, como un actor que ha sido siempre, ¿no? Y justamente es proyectar ahí, digamos, un discurso patriotero que trate de jalar más recursos, a final de cuentas, para la élite corrupta de Ucrania, que a final de cuentas le conviene que sigan llegando los recursos extranjeros, que es sin fiscalizar, o sea, y a final de cuentas que ellos van a estar manejando. Entonces, pues por supuesto que acá la única cuestión es siempre hacer un llamado a una solución política, y pues parece que en este momento quien tiene la posibilidad de que se llegue a una solución política es Washington. En el momento que Washington decida cortarles, de cerrarle la chequera a Kiev, en ese momento los ucranianos estarán obligados a buscar una solución política y que se acabe el conflicto, ¿no?
Un poco más del discurso de Biden, Rolando, porque este discurso difirió un poco del año anterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el llamado de Biden a apoyar a Ucrania se produjo recién cuando iban casi 20 minutos del inicio del discurso y mostró una visión de política exterior que se extendía mucho más allá de la zona de guerra. Dedicó gran parte de sus comentarios al mundo en desarrollo, volviendo a su tema de larga data de unir a las democracias contra las crecientes autocracias del mundo, instando implícitamente a las naciones en desarrollo a darle la espalda a las autocracias de Rusia y China y unirse a un orden interconectado y basado en reglas, promovido por supuesto por Estados Unidos y sus aliados, ¿no? ¿Qué nos comentas de esto, Rolando?
Bueno, a ver, a final de cuentas, acá es una cuestión de poder, es una lucha por establecer proyectos hegemónicos. Estados Unidos ha demostrado a través de la historia que ellos se pueden aliar con el peor tirano o con el mayor demócrata según lo que les convenga en ese momento, ¿no? Es una cuestión que a Estados Unidos no le molesta un gobierno autoritario si se pliega a la línea de política exterior que tiene Washington. Entonces acá no es de buenos contra malos, son luchas de poder entre, a final de cuentas, entre potencias y entre zonas de influencia, ¿no? Entonces esto es lo que hay que entender, ¿no? Acá, por supuesto, que cada uno de los actores va a tratar de mostrarlo, desde construir todo un espectro ideológico en el cual van a tratar de justificar lo que están haciendo. Pero vamos, a final de cuentas es claro y llanamente una lucha por una cuestión hegemónica y de poder en una zona del mundo, ¿no?
Luego tenemos, ¿no?, ya centrándonos un poco más en Ucrania, Rolando, Ucrania denuncia a 3 países de la Unión Europea, ¿no? No le sobran muchos amigos a Ucrania en el mundo en general, ¿no? Y tenemos en cuenta que la Unión Europea está apoyando desde el minuto 1 a Ucrania en este conflicto, con armas, con dinero, con logística, con lo que sea necesario, ¿no? El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, se ha mostrado sorprendido con la denuncia que Ucrania ha presentado, mejor dicho, ya este lunes, ante la OMC contra Polonia, Hungría y Eslovaquia por los vetos nacionales al grano ucraniano tras haber expirado las restricciones concedidas por Bruselas a estos tres países, además de Bulgaria y Rumanía, para evitar distorsiones en sus mercados ante el incremento del flujo de cereales hacia la Unión Europea. Lo que no se menciona aquí, que también tiene que ver, es el tema de los pesticidas y demás que utiliza Ucrania, que están prohibidos en la Unión Europea, ¿no? Pero le ha respondido nada más y nada menos que su socio número uno, se le podría entender, que es el presidente de Polonia, Andrzej Duda. Dijo que las autoridades ucranianas se comportan como una persona que se está ahogando y se agarra de todo lo posible, con lo cual puede arrastrar a las profundidades a quien busque ayudarla. ¿Podemos actuar de forma tal que podamos defendernos de que la persona que se está ahogando nos cause daño? Por supuesto, tenemos que actuar para protegernos del daño que se nos causa, porque si la persona que se ahoga nos causa daño y nos ahoga, no recibirá la ayuda. Así tenemos que ocuparnos de nuestros intereses y lo haremos eficaz y decididamente. ¿Qué nos comentas de esto, Rolando?
Es complicado, pero es bastante complicada la situación, pero creo que ahí, a final de cuentas, se trata más de una movida un poco propagandista de parte de Zelensky, ¿no? Por supuesto, a Zelensky no le interesa absolutamente romper con los aliados que tiene en Occidente, pero en este sentido, bueno, dos países, digamos, Eslovaquia y Hungría, han dado menos apoyo en este sentido a las medidas de la Unión Europea, ¿no? En este que ha habido es para el conflicto, ¿no? Entonces, justamente han estado hablando, estamos hablando de gobiernos que han empujado o han sugerido buscar más acuerdos políticos en vez de solo la opción militar, por diversas cuestiones, ¿no? También de política interna de ellos.
Muchísimas gracias, Rolando.
A ti, Javier, estamos en contacto. Cualquier cosa, hasta luego, saludos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió de la posibilidad de un golpe de Estado en Guatemala que le impida al ganador de las elecciones asumir su cargo. A su vez, el presidente argentino, Alberto Fernández, mostró su preocupación por Guatemala y llamó a activar los mecanismos que garanticen el respeto al veredicto popular. Por su parte, el presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei, se comprometió ante la Asamblea a entregar su puesto al presidente electo y denunció la injerencia extranjera en el proceso electoral. Mientras tanto, en varias ciudades de Guatemala, organizaciones indígenas y campesinas se manifestaron pidiendo la renuncia de la fiscal general Porras, del fiscal especial Corruchiche y del juez Orellana por su participación en lo que consideran es un golpe de Estado para evitar la asunción presidencial de Bernardo Arévalo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles desde Buenos Aires.
Muchas gracias, Víctor. El primer discurso de la sesión de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas es tradicionalmente dado por el presidente de Brasil. En esta ocasión, Luis Ignacio Lula da Silva se refirió al rol de la Organización de Naciones Unidas para resolver conflictos internacionales, por lo que nombró a muchos de los que están ocurriendo actualmente. Se refirió a la crisis haitiana, a los golpes de Estado en las repúblicas africanas del Sahel y luego nombró a Guatemala.
En Guatemala hay riesgo de un golpe que impediría la investidura del ganador de unas elecciones democráticas.
Así, el presidente brasileño trajo a la atención internacional la problemática transición de gobierno que está teniendo lugar en Guatemala, donde el Ministerio Público intenta dejar al partido ganador de las elecciones sin personería jurídica. Pero Lula no fue el único. El presidente argentino, Alberto Fernández, fue incluso más duro y advirtió del problema de deslegitimar los procesos democráticos, poniendo a Guatemala como ejemplo.
Los derechos humanos son integrales y no admiten ningún tipo de regresividad. Si hay regresión, ganan los cultores del autoritarismo y proliferan los discursos del odio. Así las democracias se deslegitiman. Y la crisis de representación que se genera termina poniendo en jaque la institucionalidad del Estado de Derecho. Preservar el Estado de Derecho es una mirada compartida en todo nuestro continente. Por eso vemos con preocupación lo que está sucediendo en Guatemala. La comunidad internacional debe activar los mecanismos pertinentes que garanticen el respeto al veredicto popular.
Al llegar el momento de su discurso, el presidente guatemalteco desmintió que haya cualquier problema con la transición y anunció que entregará su puesto al ganador de las elecciones, Bernardo Arévalo, en su debido momento. Pero también aprovechó la oportunidad para culpar a una supuesta injerencia extranjera por los problemas del proceso electoral.
Señor presidente, este es mi último discurso en esta Asamblea General como jefe de Estado. Y distinto a la falta y distinto a la falta de la verdad que hoy hemos escuchado en este podio, entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero, que se cumple mi mandato constitucional. Un evento electoral que estuvo enmarcado con acciones de injerencia internacional innecesarias, porque nuestra democracia puede que no sea perfecta, pero ha sido una democracia que nos ha permitido el principio de alternancia en el poder, el respeto a la Constitución.
Mientras Yamatei confirmaba la normalidad del proceso electoral guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad informaba que rechazaba uno de los tres amparos que el Movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernardo Arévalo, presentó para revertir las acciones emprendidas por el Ministerio Público y el juez séptimo penal Freddy Orellana, que considera una persecución política y un intento de evitar la asunción presidencial. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia cuenta con 8 acciones judiciales pendientes de resolver relativas a este enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Movimiento Semilla. En las calles, las organizaciones campesinas e indígenas exigieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso y el juez Freddy Orellana por considerar la persecución de Semilla como un intento de golpe de Estado. Los 48 cantones de Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá, el Parlamento Xinka y el Comité de Desarrollo Campesino fueron algunas de las organizaciones que se manifestaron este martes 19 de septiembre bajo la consigna Fuera Golpistas. Conversamos con el abogado y analista político guatemalteco Oswaldo Samayoa sobre la presión internacional para garantizar la transición política en Guatemala. Oswaldo, ¿cómo fue recibida en Guatemala la preocupación de Lula da Silva y de Alberto Fernández por la institucionalidad democrática del país? ¿Es popular la opinión de Yamatei sobre una injerencia extranjera innecesaria en el proceso electoral?
La preocupación de la comunidad internacional en general ha sido muy bien admitida en el país, principalmente porque las misiones de observación electoral que hubieron, tanto de la Unión Europea como de la Organización de Estados Americanos, como de países amigos, observaron cómo se desarrolló de forma adecuada el evento electoral y cómo se ha judicializado el evento electoral también. Y también han observado cómo de la noche a la mañana, sin tener ningún fundamento serio, los señores y las señoras del Ministerio Público utilizan un caso presentado en el año 2018 para incluso querer hacer un reconteo de votos, lo cual no le corresponde al Ministerio Público, sino es una facultad exclusiva de los órganos o de las juntas electorales del Tribunal Supremo Electoral. De tal cuenta que lo que ha manifestado el presidente Lula y lo que ha manifestado el presidente Fernández de Brasil y Argentina, respectivamente, ante el sistema de Naciones Unidas, son bien recibidos, en el sentido de que un país como Guatemala, que permanentemente ha buscado entrar en un proceso serio de democracia y que lo trata de lograr a partir de los votos, de la participación electoral, pues requiere de este tipo de apoyos y de este tipo de sustentos, ¿verdad? Entonces es bien recibido que se haga este tipo de declaraciones. El gobierno de Guatemala, del presidente Yamatei, se montó sobre un discurso de soberanía, que es un discurso en el cual se montaron los actores corruptos y buscadores de impunidad frente a la actividad que la CICIG estaba realizando en el país. De tal cuenta que, por su origen, todos los planteamientos de defensa de la soberanía que este gobierno establece siempre han sido cuestionados. Ahora que Yamatei se da golpes de pecho, como decimos, diciendo que él es defensor de que las observaciones electorales participaran, que ellos invitaron a las observaciones electorales, pero no es admitido hablar de injerencias extranjeras cuando todo se ha realizado en el marco de las convenciones, en el marco de los acuerdos que el Estado de Guatemala tiene con los diferentes países, ya sea de forma bilateral o de forma multilateral. En el fondo, lo que el presidente Yamatei manifiesta y expresa en muchas ocasiones, realmente son más discursos políticos trasnochados que poco tienen que ver con el ejercicio de la cooperación, de la política internacional actual, basada en estos eventos de cooperación y asistencia y en la posibilidad de desarrollos de regionales o subregionales que permitan la estabilidad democrática en estos espacios.
¿Cómo avanzan las presentaciones del Movimiento Semilla contra el Ministerio Público en la justicia?
Bueno, el Ministerio Público ha realizado una persecución penal en contra del partido político Semilla de tipo inquisitiva. Esto quiere decir que no se sabe ni siquiera qué está investigando, solamente en conferencias de prensa o supuestas conferencias de prensa, porque ni siquiera es que entre en la prensa, dice lo que, el caso que tiene, cómo lo presenta, cómo lo diligencia, pero como cualquier país civilizado, si a alguien lo están acusando de algo o le están imputando algún delito, pues le dan acceso al conocimiento para poder defenderse. En este caso, el partido político Semilla sigue sin poder acceder al conocimiento de lo que se le está imputando, de la base indiciaria para poder decir que existe realmente delitos que imputarle. Y por otra parte, se está utilizando el caso contra Semilla, que es del año 2018, para eventos del proceso electoral 2023. Por lo tanto, ¿cómo avanza? No avanza. El caso Semilla no avanza frente al sistema de justicia en términos del debido proceso, sino que avanza en términos de la tergiversación y la instrumentalización política del caso para poder o para querer atacar a la organización política y con esto querer deslegitimar a los ya electos, entre ellos incluido el presidente electo Bernardo Arévalo, para el periodo 2024-2028.
Todo parece indicar que no se podrán esconder los intentos de frenar la transición presidencial en Guatemala. Los ojos del mundo están atentos sobre la democracia guatemalteca.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet del partido político Podemos, que a su vez retuitea a Ione Belarra. Recordemos, Ione Belarra es la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno de España en funciones. En el tuit dice: tenemos que ser capaces de construir un gobierno valiente y por eso hemos presentado 5 propuestas para seguir transformando nuestro país. Escuchemos lo que dijo.
Tenemos que ser capaces de construir un gobierno valiente, un gobierno estable, que asuma con ambición esas grandes reformas estructurales que todavía quedan pendientes. Desde ese punto de vista, Podemos ha hecho 5 propuestas que yo creo que son muy sensatas, pero que tienen por objetivo que el próximo gobierno siga transformando en un sentido social, en un sentido feminista, congelar los precios del alquiler, subir el salario mínimo a 1.500 euros, ser capaces de derogar por fin la ley Mordaza. Creo que eso es lo que la gente progresista está esperando y que realmente recogería ese mandato de las urnas que nos dijo que la mayoría de izquierdas lo tiene que hacer un poquito mejor. Uno de los ejes fundamentales, el que yo creo que sería uno de los motores de transformación más importantes del próximo gobierno, es que Irene Montero siguiera siendo la ministra de Igualdad, porque esto es lo que garantiza que las transformaciones se van a llevar hasta el final. Que Irene Montero, que su equipo, que Podemos esté liderando la cartera de Igualdad, es lo que garantiza que el feminismo va a estar en la primera línea, que el feminismo no es un pin de quita y pon, que te lo quitas en campaña porque tus amigos de 40 y 50 años se han sentido ofendidos y luego te lo vuelves a poner cuando ves que él se acabó, arrasa, porque efectivamente estamos ante un cambio social que es muy profundo y que tiene una capacidad de transformación muy grande. Así que yo creo que dejar en las mejores manos esa cartera y el feminismo, que es ahora mismo el movimiento social con más capacidad de cambio en nuestro país, pues es también la que sería, desde mi punto de vista, la mejor aportación de Podemos al próximo gobierno, para que sea valiente, para que sea estable y para que continúe las transformaciones que nos está pidiendo nuestro país, especialmente las mujeres.
Vamos con algunas reacciones. Autónomo de España ironiza: ¿qué dice la Yoli? Por Yolanda Díaz, la líder del partido Sumar y vicepresidenta segunda del gobierno en funciones. Que dice la Yoli que ni tú ni Irene seréis ministras, y cuando dice Irene se refiere a Irene Montero. Club Ártico responde: casi mejor quedaros quietos. Santiago Barba responde: pero si ya habéis dicho que tragáis con lo que os den, o lo que nos den. De Marcos González escribe: yo propondría una sola, vuestro exterminio en las próximas. María escribe: no estáis en funciones. El Kraken reacciona escribiendo: más bien destrozando nuestro país. Estrella Farías escribe: ¿habla de que la mayoría de izquierdas la votó? ¿En serio? ¿Cuándo fue eso? La Oveja Negra del Redil escribe: haciendo propuestas como si fuerais un partido que se presentó con nombre propio. Fracasadas. Camarada Lobos responde: valiente, querrás decir inútil, abusón, come basura y un largo etcétera. Que os vayáis ya y dejar hacer a gente competente. Welcome in Tesla Valencia reacciona escribiendo, pero ¿cómo? ¿Propuesta valiente? ¿Vais a traer una auditoría independiente para ver el origen de vuestra financiación? Ah, no, wait. Francisco Ureña escribe, fuisteis la cuarta fuerza política, un fracaso. EAM56 escribe, ¿gobierno valiente en qué? Violadores en la calle, suben los precios sin parar, de eso no se habla, gobierno comunista, mejor no hagáis nada.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La economía de Alemania, que hasta hace poco se consideraba locomotora de toda Europa, está perdiendo sus posiciones, afrontando el proceso de desindustrialización, al que no pueden parar, ni siquiera frenar. Y es una consecuencia lógica de la política de Berlín subordinada a los intereses de Washington. Alemania se sumó a las sanciones antirrusas, se negó de los hidrocarburos que durante décadas había recibido de Rusia a precios bajos. De hecho, abandonó el mercado ruso en el que fue el principal socio europeo y aceptó prestar la ayuda incondicional a Ucrania, tanto financiera como militar y de otra índole. Al fin de cuentas, los que pagan por esa política miope de las autoridades de Berlín son los ciudadanos de pie, obligados a pagar más y más por la electricidad, la calefacción y los productos de primera necesidad. Y, por supuesto, por el respaldo del régimen de Kiev, Javi.
Es verdad, Víctor, Alemania sigue pasando por tiempos difíciles, ya que su esperada recuperación económica no se materializó en verano, lo que hace más creíbles los pronósticos que vaticinan un cuarto trimestre consecutivo sin crecimiento, de acuerdo con el Banco Federal Alemán, ampliamente conocido como Bundesbank. Es probable que la producción económica se contraiga ligeramente en el tercer trimestre de 2023, señala el Bundesbank en su informe mensual publicado este lunes. Esto significaría que la fase sin crecimiento de la mayor economía de Europa se prolongaría nuevamente. Alemania cayó oficialmente en una recesión técnica en el primer trimestre de este año, cuando el crecimiento de su Producto Interior Bruto, es decir, el PIB, cayó un 0,3% después de una disminución del 0,5% registrada en el cuarto trimestre de 2022, Víctor.
Según las explicaciones del Bundesbank, a pesar de la ligera desaceleración del aumento de precios, los fuertes aumentos salariales y la buena situación del mercado laboral, los hogares siguen frenando el gasto, siendo el bajo consumo privado una de las causas de la contracción económica en el país. Además, la creciente debilidad de la industria también está deprimiendo la fortaleza económica. La baja y la continua disminución de los pedidos entrantes, así como la disminución de los pedidos pendientes, están teniendo un impacto cada vez más claro en la producción industrial, reza el informe. Como vemos, Javi, la entidad financiera emplea un lenguaje reservado, sino decir diplomático, a la hora de pintar el panorama de la economía germana en declive. Pero hay otras apreciaciones mucho más precisas, por ejemplo, ofrecidas por el presidente emérito del Instituto IFO, Hans Werner Sinn.
El analista sostuvo en declaraciones a la cadena CNBC que el descenso de la economía germana no representa un fenómeno a corto plazo, particularmente en lo que respecta a la producción automotriz, que es el corazón de la industria alemana y de la que dependen muchas cosas. De acuerdo con las estadísticas oficiales, los coches fueron el principal producto de exportación el año pasado, constituyendo el 15,6% del total.
Y hablando de la industria automotriz, Javi, el ejemplo del grupo Volkswagen es una muestra elocuente de la crisis que afronta este sector insignia de la economía germana. El consorcio invirtió miles de millones de dólares en los últimos años para acelerar su transición verde y la fabricación de coches eléctricos, pero la competencia con la estadounidense Tesla y con las marcas chinas como BYD, o sea, Build Your Dreams, la ha puesto en dificultades ante las contracciones de la demanda en el mercado europeo.
El grupo Volkswagen suprimió 269 contratos temporales de su fábrica de vehículos eléctricos en Schwabach, en el este de Alemania, debido a la disminución de la demanda de este tipo de coches, anunció la semana pasada un portavoz del fabricante germano. Según explicó la fuente, esta bajada de los pedidos se debe a la inflación persistente que afecta al poder adquisitivo, la recesión económica y la inseguridad de los consumidores, además del final de las primas desde el 1 de septiembre para comprar vehículos eléctricos en Alemania.
En el periodo de enero a junio de este año, en Alemania fueron registrados 220.000 nuevos coches eléctricos marca Volkswagen. Ante los más de 300.000 en el mismo periodo del año 2022. Es solo un ejemplo de la muerte lenta de la industria automotriz de Alemania, que, se ha dicho de paso, cerró todas sus fábricas en Rusia y las tenía en varias ciudades del país euroasiático, produciendo automóviles muy demandados en el mercado ruso. Además, Estados Unidos, que impuso a Europa su gas natural licuado a precios por las nubes como alternativa al gas natural ruso, barato, hace todo lo posible para importar las empresas más avanzadas y eficientes del viejo continente junto a su personal altamente calificado. Y Alemania es la principal víctima de esa política de Estados Unidos con respecto a sus socios europeos. En resumen, la economía alemana aún no ha tocado el fondo, pero el proceso de su hundimiento avanza y la luz al final del túnel no se ve, por lo menos ahora.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Colombia, un mayor general del ejército ya retirado declaró ante una audiencia pública su participación en lo que fueron casi 300 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las Fuerzas Armadas. Estas ejecuciones son conocidas como falsos positivos, que tuvieron lugar en su mayoría entre los años 2002 y 2008, el mismo periodo de tiempo en el que estuvo al mando del país Álvaro Uribe. Gran parte de los asesinatos por parte del ejército fueron cometidos contra campesinos y ciudadanos de barrios populares, bajo la idea de que era importante mostrar resultados pedidos desde las altas cúpulas militares y el gobierno. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema.
Así es, Víctor. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realizó una audiencia pública de reconocimiento por la verdad en el conflicto armado del país, en el que militares dieron sus declaraciones frente a las víctimas de la violencia. En esta audiencia dieron declaración sobre sus delitos, varios militares quienes se comprometieron con aportar a la verdad de lo que ha pasado en el conflicto armado colombiano, que ha perdurado por más de 60 años. Entre quienes declararon se encontraba el general en retiro, Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército Colombiano, quien relató los delitos de su unidad que ocurrieron entre el 10 de diciembre del 2005 hasta el 8 de junio del 2007. Según lo detallado por el militar, bajo su mando se realizaron 296 ejecuciones extrajudiciales que luego fueron presentadas como bajas en combate. Igualmente, el general Torres comentó cómo desde las altas cúpulas militares se presionaba a los comandantes y a su vez a los militares de bajo rango para que estos consiguieran mayores resultados en cuestión de bajas de combate. El militar señaló al general Mario Montoya y el comandante de la Cuarta División, Guillermo Quiñones Quirós, de ser quienes pidieron mayores resultados o, como decía Montoya, ríos o litros de sangre. Las presiones venían desde el comandante del ejército, el general Mario Montoya, de la Cuarta División. Esas presiones nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas, resaltó el general Torres. Los crímenes de los falsos positivos es algo que sigue estremeciendo a la sociedad colombiana, debido al carácter frío y sanguinario que se realizó en la primera década del siglo XXI en el país, en donde Álvaro Uribe gobernó bajo la política de seguridad democrática, la cual dejó 6.402 casos de este tipo. Esta política fue respaldada por un acuerdo de cooperación financiera proveniente de Estados Unidos para esta nación latinoamericana, en lo que se llamó como el Plan Colombia. Pero la financiación de Estados Unidos al gobierno de Uribe, más que ser una ayuda contra los grupos alzados en armas, en realidad fue utilizado para proteger sus intereses políticos en el país, en donde se ha demostrado serios indicios de la participación de paramilitares en la política y las operaciones militares. Ejemplo de esto fue la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, entre el 16 y el 18 de octubre del 2002, siendo esta una de las operaciones militares más polémicas en el periodo que Uribe gobernó. La operación militar contó con la participación de miembros del paramilitarismo, quienes además daban instrucciones a los militares. Estos actos dieron como resultado 17 homicidios cometidos por la fuerza pública y 71 personas asesinadas por los paramilitares. También otras 12 personas fueron torturadas y 370 detenciones arbitrarias fueron cometidas, 6 desapariciones forzadas registradas durante el operativo y más de 100 en los días y meses posteriores, según los datos de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el operativo contó con más de 1.500 efectivos de la fuerza pública y organismos judiciales junto a informantes encapuchados, y se realizó para combatir a presuntos colaboradores de las guerrillas. A partir de este evento y los demás casos de desapariciones forzadas en el país, se han presentado pruebas que incriminan a Álvaro Uribe como principal autor de estos hechos y quien dio la orden a que se cometieran estos crímenes. Pues recientemente un grupo de manifestantes quiso increpar al expresidente con pancartas que decían: ¿quién dio la orden? 6.402 más. Lo que los manifestantes seguramente no esperaban es que el mismo Uribe les respondió: yo di la orden.
Y lo único que dicen es: ¿quién dio la orden? Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de allá. Yo di la orden.
El tema de los falsos positivos sigue siendo un dolor grande en la memoria colombiana. Y ahora con esta exposición que han dado los militares, en donde han dicho: sí, nosotros participamos en esto, pero no fuimos quienes dieron la orden, tenemos en este espacio precisamente a quien es concejal de Bogotá, el señor Carlos Carrillo, para que hablemos más sobre el tema de los falsos positivos, pero también quién dio la orden. Así que, señor Carlos Carrillo, bienvenido a nuestro espacio nuevamente.
Hola, Cristian, un saludo para todos los oyentes de Radio Sputnik y para las personas que nos escuchen a través de las plataformas de redes sociales. Pues bueno, yo creo que lo primero que debo decir es que ese caso de ejecuciones extrajudiciales, de violencia inusitadamente cruel, fue el de los falsos positivos en Colombia, los mal llamados falsos positivos en Colombia, nos muestra nuevamente la importancia de la paz. Y hasta qué punto se puede degradar un conflicto. Y yo creo que esa debe ser pues la primera apuesta de cualquier gobierno o de cualquier actor político, y es la búsqueda de la paz. Al contrario de eso, pues Colombia ha tenido una larga lista de gobiernos guerreristas, de gobiernos que han estado más comprometidos con perpetuar ese estado de las cosas, esa desazón social, esas tensiones en la sociedad que han generado enfrentamientos violentos en lugar de desactivarlas. Y pues el mayor exponente de eso, pues sin duda, fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de sus súbditos. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez pues es un proyecto político que se consolida a través de la deshumanización del enemigo, que es algo que generalmente sucede en las guerras. Y pues además un presidente que desde el momento en el que accede al poder pues viene con unos graves cuestionamientos acerca de sus relaciones, en muchos casos probadas, y de personas cercanas a él, con los actores paramilitares. Entonces, pues, ¿qué vemos cuando accede al poder? Pues un todo vale, una búsqueda sin escrúpulos algunos para dar resultados, como fue el caso de las ejecuciones extrajudiciales, pues con unos incentivos perversos de Bobby County, que terminan dando pues como resultado el sufrimiento y el daño a miles de familias colombianas. Entonces, pues si usted me pregunta quién dio la orden, está claro, el mismo presidente Uribe lo reconoce hace poco cuando dice: sí, yo di la orden, y se robaron a Medellín, pero yo di la orden, ¿y qué? Y yo di la orden de sacar a estos y a los otros. Pero todos vimos que lo que sucedió en la Comuna 13, en el pues recién instalado el gobierno de Álvaro Uribe, no fue sacar a unos y a otros, como falazmente lo dice hoy Álvaro Uribe, fue sacar a unos para poner a otros.
Carlos, con esto mismo, yo di la orden, ya de una manera abierta, libre, ¿por qué todavía Álvaro Uribe sigue, podríamos decirlo, en una especie de impunidad?
Después de un conflicto de la magnitud del conflicto colombiano, y además con unos actores que son parte de ese conflicto tan, pero tan poderosos. Aquí mucho se habló de la parapolítica. La parapolítica, mal que bien, se reveló y la sociedad pudo saber que un porcentaje muy importante del Congreso estaba en manos de los paramilitares. Pero nunca se habló de la paraeconomía. Ese es un capítulo que quedó ahí, en remojo, que quedó pues guardado. ¿Quiénes fueron los sectores económicos que potenciaron esa violencia paramilitar? Esas cosas están por saberse, y yo coincido plenamente con el presidente Gustavo Petro
en que aquí lo más importante es que la sociedad conozca la verdad, porque es el único camino para la no repetición. Pero hay algo que a mí me parece bien importante, y es cómo Álvaro Uribe Vélez en el año 2002 rompió los filtros mismos de la democracia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El trading es la actividad de referencia en los mercados financieros con el objetivo de lograr beneficios en cortos periodos de tiempo. Consiste en la compra o venta de activos financieros de distinta tipología, acciones, divisas, criptomonedas, etc. Es un proceso de análisis que hasta hace poco era realizado casi en su totalidad por la habilidad humana. Sin embargo, hoy en día los bots de inteligencia artificial parecen estar tomando la batuta del tema. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Primero debemos entender cómo funciona el trading. Básicamente significa comprar y vender activos negociados en los mercados financieros para obtener un beneficio. Si el precio del activo se mueve al alza, el trader deberá comprar barato y vender más caro antes de que vuelva a bajar el precio. Por el contrario, si el precio del activo negociado se mueve a la baja, se venderá primero el activo a un precio superior y se comprará después a un precio más barato. El análisis de trading realizado por profesionales de esta actividad necesita un periodo de análisis algunas veces prolongado, y aún así se expone a riesgos. Es por ello que el trading automatizado por medio de la inteligencia artificial es en la actualidad una de las tendencias más populares en el mundo de las finanzas y las inversiones. La inteligencia artificial utiliza algoritmos complejos para analizar grandes cantidades de datos y predecir tendencias del mercado. Esto permite a los inversores tomar decisiones más informadas y reducir el riesgo de pérdidas financieras. Pero para conocer más profesionalmente este importante tema, hoy me acompaña Javier López, él es trader profesional y formador de traders. Javier, muchas gracias y bienvenido. Para empezar, ¿podrías comentarnos qué es el trading automatizado con inteligencia artificial y cómo funciona?
Muy buenas, Alberto. Un saludo también a toda tu audiencia. Gracias, como siempre, por confiar en mí y cederme un espacio en tu programa para poder hablar. Lo primero que quiero decir es que la inteligencia artificial es una herramienta que está dando sus primeros pasos. Aún así, creo que siempre se necesitará la parte humana, sobre todo en traders pues que operamos en un minuto. Bueno, este punto ya lo desarrollaré un poquito más adelante. En resumen a tu pregunta, es una forma de invertir en los mercados financieros a través de programas que ejecutan reglas ya preestablecidas para poder entrar y salir de operaciones con seguridad.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la IA en el trading?
Bueno, pues como toda herramienta que sobre todo está en sus primeros pasos, pues tiene ventajas y desventajas, ahora mismo muy evidentes. Algunas ventajas pueden ser la velocidad, la eficiencia y sobre todo en inversiones a medio o largo plazo eliminas la parte emocional y bueno, pues esto es importante. Los fallos que yo veo pues pueden ser fallos del sistema por estar demasiado verde, demasiadas operaciones en el mismo punto y que te la puedan ejecutar demasiado tarde o incluso estar en cola y que no te llegue a ejecutar esa orden. Y esto pues es un problema porque al final pierdes la oportunidad de entrada y esto genera un malestar ya como persona, y eso sí que puede ser contraproducente si no estamos preparados emocionalmente para los vaivenes de los mercados. La falta de transparencia también puede ser un punto importante. Pienso que todavía al estar verde habrá más regulaciones con el tiempo, pero todo esto se tiene que ir dando poco a poco y hay que ir viendo más pros y contras que irán saliendo con el tiempo. Es muy temprano todavía.
¿Cómo ha evolucionado el trading automatizado con inteligencia artificial últimamente?
Pues verás, Alberto, pienso que hay mucha gente que cree que la inteligencia artificial le va a hacer ganar dinero aunque no tenga conocimientos financieros, y esto, en mi opinión, es un gran error. A mí de verdad que me apasiona la evolución que va a traer la inteligencia artificial a nuestras vidas. De momento, pues medicina, confort, automatización, hay ya grandes avances. La velocidad en procesos lentos, pero como todo, pues tiene un doble filo y la incertidumbre suele dar miedo. Supongo que nacerán profesiones nuevas y habrá leyes que regulen todo esto y que nos protejan de un mal uso de la propia inteligencia artificial. Pero de momento, pues son teorías y el tiempo dirá, aunque yo pienso que sí, que llegarán todos estos avances. En el trading, pues pasará igual. Y por eso pienso y defiendo la educación financiera. Y como inversor, creo firmemente que las personas somos imprescindibles y cuanto mejor formados estemos, más posibilidades de éxito tendremos. Tengamos inteligencia artificial o no la tengamos, pero la formación y los conocimientos tenemos que tenerlos.
¿Qué habilidades se requiere para operar en el mercado utilizando esta tecnología?
Pues sinceramente pienso que las mismas habilidades que se requieren para el trading sin inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Si no estás preparado técnicamente y con un buen trabajo personal, con tu relación con el dinero, con tu relación contigo mismo, cómo te enfrentas a los días de pérdida, cómo dejas correr los beneficios, cómo te enfrentas sin creerte mejor que nadie los días de buenas rachas consecutivas. En fin, todo esto es importante. Yo, por ejemplo, estoy especializado en el trato humano y hago un traje a medida a cada alumno de una manera personalizada. Mi desarrollo con ellos es individual. Entonces, de esta manera, pues se consigue que el trader no solamente sepa operar técnicamente, sino que sepa responderse a sí mismo en sus días buenos y en sus días menos buenos. Y este desarrollo de habilidades es necesario para poder manejar con conocimiento las inversiones de cada uno. Pero bueno, supongo que nacerán programas y formaciones para manejar bien la inteligencia artificial, pero repito, la mayoría creen que sin conocimientos de inversión y de cómo somos como inversores, pues la inteligencia artificial les va a hacer de oro. Y esto creo, repito, es un gran error. Con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, para que alguien gane, otro debe de perder.
¿Cómo se pueden mitigar los riesgos asociados al trading automatizado con inteligencia artificial?
Hay que tener cuidado y hay que tener formación. ¿Cómo puedes mitigar los riesgos asociados al trading automatizado con inteligencia artificial? ¿Has dicho? Bueno, pues con preparación. Con preparación para las curvas que van a venir, aunque tengas inteligencia artificial que te apoye. Eso en parte es a lo que yo me refiero con el trabajo personal y el autoconocimiento. Imagina que metes una orden con inteligencia artificial y pierdes $1,000. La reacción a la pérdida va a ser humana y no te va a ayudar la inteligencia artificial a asumir una pérdida de $1,000 ni económicamente ni emocionalmente. Necesitamos formarnos sí o sí, vernos en todos los escenarios posibles y siempre seguirá habiendo gente que se arruine, aunque la inteligencia artificial esté muy desarrollada, porque no tiene la educación financiera necesaria para invertir. Y cuidado con los cantos de sirena y pensar que la inteligencia artificial te va a hacer millonario. Si no estás preparado, te va a arruinar igualmente, la tengas de tu mano o no. La inteligencia artificial, en fin, pues es una herramienta de ayuda, pero el dinero perdido será el de nuestro bolsillo, no el de una máquina, ¿vale? Así que solamente puedo decir en mayúsculas formación, formación y formación.
¿Cómo se espera que evolucione esta tecnología en el futuro y cuáles son las tendencias actualmente?
La evolución va a ser enorme. Ya a día de hoy ha tenido un crecimiento exponencial importantísimo y acaba de nacer, o sea que va a ser todavía mayor. A día de hoy ya hay un 79% de acierto con inteligencia artificial, pero nunca va a existir el 100%, es decir, siempre va a haber perdedores que usan además la inteligencia artificial. Pero para que te hagas una idea, mis alumnos tienen un 70% de acierto, yo actualmente estoy en un 83%, pero un día que no asumas bien la pérdida, puedes destrozar todo un trabajo de meses. Y no es posible quitar esa parte humana, es imposible evitar al 100% los stops. Siempre te va a saltar un stop y cómo reacciones a ese stop va a depender de la formación que tengas y del autoconocimiento que tengas, el apalancamiento emocional y económico que tengas. Y la verdad es que un solo stop mal digerido emocionalmente, aunque opere por ti la inteligencia artificial, puede tirar a la basura mucho trabajo y dejarte tocado económicamente y emocionalmente. Así que hay que tener cuidado con esto. Por eso al conocernos como inversores es tan importante y fundamental, hoy y en el futuro, ¿eh? Y la otra parte de tu pregunta, las tendencias, pues hombre, yo no lo quiero que lo tome la gente como un consejo de inversión, pero pienso que tendrá más crecimiento las empresas que invierten en implementar la inteligencia artificial o en sus propias empresas que las propias desarrolladoras de inteligencia artificial. Pero bueno, esto solamente es mi opinión personal.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 613 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado la misma desde la capital rusa, Moscú. Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.